Vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Juan, perdón, Evangelio según San Juan, capítulo 15. Y vamos a leer un versículo, que es el versículo 4, que dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Estábamos estudiando acerca del ministerio pastoral. Hemos estudiado acerca de la adoración y estamos empezando a estudiar acerca de la oración. Y muchas veces tenemos ideas de qué es lo que implica el ministerio pastoral. Y tanto pastores como la congregación, los pastores tienen muchas veces ideas de qué es lo que tienen que hacer como pastores. Y la congregación tiene también sus expectativas respecto a lo que un pastor debe de hacer. Alguien ha dicho que muchas veces muchos pastores parecen más hombres de negocio que siervos del Señor. Muchas veces los pastores tienen infinidad de reuniones en que participar. Vivimos en un tiempo que se llama un tiempo en que nos hemos vuelto pragmáticos. ¿Y qué significa ser pragmático? Lo podemos ver a través de la cantidad de libros que se escriben y los temas que se tocan. Ser pragmático es andar buscando lo que funciona y hacer lo que funciona. Eso es el pragmatismo. Y, por ejemplo, en los últimos tiempos, por ejemplo, se han escrito libros. De hecho, hace algunos años hubo un gran evento aquí en Yucatán que se llamó, creo, por una familia feliz. Pero ese evento responde a una pregunta: ¿cómo tener una familia feliz? Se escriben libros de cómo criar hijos felices y obedientes, cómo hacer crecer la iglesia. Es interesante, decía un pastor, que si se convoca una conferencia y lo que vamos a estudiar es sobre la santidad de Dios, pues muy poca gente se inscribe. Pero si vamos a estudiar cómo hacer crecer la iglesia, vas a ver que muchos pastores se van a inscribir, porque estamos detrás del pragmatismo. Y una de las cosas tristes es que hemos perdido muchas veces de vista la perspectiva bíblica de qué es la iglesia. Por eso hemos estudiado qué es la iglesia, la perspectiva bíblica de qué es el ministerio pastoral. Y hay dos cosas que deben caracterizar al pastor. Muchas veces la expectativa de la congregación es que el pastor debe de visitar. Y hay congregaciones que se quejan de que, pues, el pastor no les visita. Es cierto, el pastor debe de visitar, pero no es la principal prioridad del pastor visitar. La prioridad número uno del pastor es: el pastor debe ser un hombre que vive más en lo privado, mucho más que en lo público. Recuerde, por ejemplo, en el Hecho de los Apóstoles, se narra un momento en la vida de la iglesia en que empezó a haber un conflicto por el trabajo del servicio a las viudas. Y hubo una queja porque había una parte que era desatendida. Y los discípulos lo que hicieron fue orar y decir que se eligiera a 7 varones de virtud llenos del Espíritu Santo, porque ellos querían seguir ocupados en la oración y la palabra y no distraerse, pues, en las otras cosas que también se tienen que hacer. Y esto nos lleva al punto de que las dos cosas prioritarias es: un pastor debe invertir la mayor cantidad de su tiempo, no precisamente visitando, aunque debe de visitar, sino encerrado con la palabra de Dios, buscando conocer a Dios para poder predicar. Predicar es mostrar la gloria de Dios. Predicar es comunicar el mensaje de Dios al pueblo. Y número dos es una vida de oración. El apóstol Juan abunda, tanto en el Evangelio de Juan como en la primera carta, con el término de permanecer, permanecer, permanecer. Y la figura más fuerte en cuanto a esto es el capítulo 15, que habla de la vid verdadera y habla de permanencia. Y cuando se habla ahí de la permanencia, una de las cosas que está implícito es fuertemente la cuestión de la oración. No obstante, quisiera recordarles que las cosas que la Biblia llama para las personas que Dios ha querido que estén en el ministerio pastoral, no es exclusivamente para los que están en el ministerio pastoral. O sea, no hay tal cosa como una norma para los que están en el ministerio pastoral, otra para los que están en la diaconía y otro para el resto de la congregación. Todo hombre debe ir creciendo hasta llegar a la estatura del varón perfecto, sea que sea llamado al ministerio pastoral de manera formal y oficial en la iglesia o no, sea que sea llamado a la diaconía o no. Además, no olvidemos que en el nuevo pacto, cada creyente es sacerdote, somos real sacerdocio, somos nación santa. No olviden, por ejemplo, el caso de mis hermanos casados. Cada uno de ustedes es pastor de su familia. Cada uno de ustedes tiene la responsabilidad de también estar sumergiéndose en la Escritura para conocer a Dios, y es responsabilidad de los maridos discipular a sus esposas. Es responsabilidad de los maridos estar ministrando cada día a sus esposas. Somos proveedores no solo materiales, emocionales y espirituales de nuestra familia. Es nuestra primera responsabilidad el estar sumergiéndose en la Escritura para estar ministrando a su esposa y, si tiene hijos, a sus hijos. Es su responsabilidad ser el intercesor por su familia, el estar en oración constantemente por su familia. Es nuestra responsabilidad. Ahora, vida de oración. La oración es un asunto sumamente importante. Cuando nosotros miramos este capítulo 15, nos vamos a dar cuenta que el corazón de la vida cristiana, de acuerdo con el príncipe de los pastores, de acuerdo con el más grande de los pastores, de hecho, de acuerdo con aquel que es el pastor, el que dijo, yo soy el buen pastor, él está diciendo en ese capítulo que el corazón de la vida cristiana es permanecer en Cristo. Permanecer en Él es el corazón de la vida cristiana. El versículo que leímos, Jesús mismo dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Y la figura es fuertísima. La figura es del árbol fructífero. Si usted recuerda el árbol fructífero de Salmo 1, no es nadie más sino el Señor Jesucristo. Él es el árbol 100% fructífero. Allá en Ezequiel se habla de un árbol espinoso, en contraste con un árbol fructífero, un árbol que está en los sequedales del desierto lleno de espinos. Ese es el hombre sin Cristo. Y el creyente es aquel que por el Evangelio está siendo transformado de un árbol estéril, espinoso, y cada día creciendo a la imagen del Señor Jesucristo. Y la razón es porque está injertado en la vid verdadera. La vid verdadera, el árbol fructífero, no es nada más y nada menos que el Señor Jesucristo. No está mal que se nos anime a meditar y a leer la Escritura, pero usted no va a llegar a ser el árbol fructífero del Salmo 1 porque haga eso. Sencillamente, el que es ese árbol es el Señor Jesucristo, y el justo es el que ha sido injertado en ese árbol 100% fructífero. Entonces, el corazón de la vida cristiana es permanecer en mí. Jesús expresó su pasión por los suyos. Este pasaje habla de la pasión del Señor Jesucristo por los suyos. En ese mismo versículo y en el versículo que sigue, o sea, el versículo 5, dice, yo en vosotros, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Dice, versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Cuál es el fruto? ¿Qué es en sí el fruto de que está hablando aquí el Señor Jesucristo? Y algo que nos va a decir el pasaje es, dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, se lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y el fruto no es sino únicamente lo que Cristo produce a través de sus ramas. El fruto no es sino únicamente lo que Cristo produce a través de sus ramas. Nuevamente, Él es el árbol que está junto a las corrientes de agua. Él es el árbol del Salmo 1. Él es la vid verdadera y no puede haber otro fruto, que el único fruto es el que Cristo está produciendo, porque Él es el árbol, de Él dependen las ramas. El versículo 5, el Señor finaliza añadiendo, porque separados de mí, nada, nada podéis hacer. El fruto no es nada más que lo que Cristo produce a través de sus ramas. La posibilidad de producir lo que Dios llamaría fruto es nula sin esta permanencia. En este contexto de una rama o creyente en una vid que es Cristo. Hermanos, no hay ni una posibilidad de ningún fruto si no hay permanencia en el Señor Jesucristo. Ahora, una persona que está en Cristo, porque dice, permaneced en mí y yo en vosotros, en verdadera unión con Él, necesita relacionarse con Cristo. Así como la vid, la rama, el pámpano se relaciona con la vid, así como la rama física se relaciona con el árbol, nosotros necesitamos relacionarnos con Cristo. Tenemos una gran diferencia entre el árbol, que pues Dios nos ha dotado de cualidades diferentes que un árbol. Y nosotros tenemos la capacidad de pensar, de ejercitar voluntad, de sentir sus emociones. Él, por lo tanto, puede relacionarse con la persona de Cristo y sus valores y prioridades. Esto es, ¿qué significa en términos mucho más explícitos permanecer en Cristo? Hermano, ¿cómo saber si estás permaneciendo en Cristo? La pregunta es, ¿cómo es tu manera de pensar? ¿Cómo es nuestra manera de pensar? ¿Estamos pensando como Cristo? La Biblia dice que los que permanecen en Cristo, dice el apóstol Pablo, vosotros tenéis la mente de Cristo. ¿Estamos pensando como Cristo? ¿Estamos pensando como Cristo respecto a cada asunto de la vida? ¿O estamos pensando como el mundo? ¿De dónde, qué está modelando nuestro actuar? La Biblia dice, ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es Él. Ahora, ¿qué es lo que está dando forma a tu pensamiento? Si no estás permaneciendo en Cristo, pues no vas a pensar como Cristo. La otra pregunta es, ¿cómo puedo saber si estoy permaneciendo en Cristo? Si piensas como Cristo, consecuentemente vas a hablar como Cristo. Mi hermano, evaluemos seriamente nuestro hablar. Hablamos como Cristo. Hay varios pasajes donde habla, por ejemplo, en Proverbios 31, dice, hablando de la mujer virtuosa, dice, la ley de clemencia está en su boca. Y ella, pues, habla con sabiduría. Su hablar refleja sabiduría. Proverbios es abundante en hablar. Y el apóstol Pablo dice, haya pues en vosotros el mismo sentir. O sea, que modele tus sentimientos, tus pensamientos, tu forma de hablar y tu forma de actuar. Estar en Cristo significa pienso como Cristo, porque la Biblia dice que si estoy en Cristo se me ha dado un nuevo corazón. La Biblia dice que si estoy en Cristo se me ha dado la mente de Cristo. Puedo hablar como Cristo y puedo hacer o actuar todo lo que armoniza con Cristo y su voluntad conforme se expresa en su palabra. Hermanos, ¿está siendo así nuestro pensar? Nuestro pensar es, estamos haciendo todo lo que armoniza con Cristo. Cuando yo me hallo pensando, realmente puedo evaluar y decir, esta manera de pensar armoniza con quien es Cristo y su voluntad revelada. Esta manera de hablar armoniza con Cristo y su verdad revelada. Porque si es la savia de la vid que está fluyendo, es inevitable que se tiene que ver de esa manera. Por eso el apóstol Pablo dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, porque la vida de Cristo, el pensamiento de Cristo fluye a través del cristiano y se tiene que ser evidente en las ramas. Ahora, dice, el creyente puede lograr esto hasta cierto grado y no obstante tener espacios para más crecimiento. La persona que permanece en Cristo rechaza lo que se opone a la persona de Cristo, lo que se opone al propósito de Cristo, como se aclara en los principios de la Escritura. Hermano, ¿en qué medida nos estamos conformando? Eso es lo que Pablo dice, no te conformes, sino transfórmate y rechaza todo lo que se opone a la persona de Cristo. Rechaza todo lo que se opone al propósito de Cristo. Hermanos, es la manera de saber si nosotros estamos permaneciendo en Cristo. Los cristianos inician su vida en el árbol 100% fructífero cuando Dios les da vida por su espíritu, cuando ellos por fe creen lo que la Biblia enseña acerca del Señor Jesucristo. Dice, por ejemplo, Juan capítulo 1, versículo 12, creo que muchos aquí saben ese versículo de memoria. Y dice el versículo, dice, mas a todos los que le recibieron, dice, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ese nuevo nacimiento es la misma figura de ser injertado en la vid verdadera. Ese nuevo nacimiento es cuando Dios nos da una nueva mente y un nuevo corazón. Y dice, después de haber nacido y recibido la vida eterna por creer en Cristo y recibirle por la fe, y eso lo podemos ver en otros lugares de la Escritura, como Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En Juan 6:54 también, dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y todo esto está hablando de permanecer en Cristo. Inicias, ese pasaje que acabo de leer no habla, de ninguna manera está hablando de la cena del Señor. Aún no sabían lo que era la cena del Señor, así que no está hablando de la cena del Señor, sino es una figura de la permanencia en el Señor Jesucristo. Y después de que comienza su vida injertado en la vid verdadera y comienza a recibir vida del Señor Jesucristo, hay un crecimiento, que ese crecimiento es igual, nacemos de nuevo por la fe que Él nos da, y la idea es, necesitamos en fe seguir viniendo al Evangelio para permanecer, y es permanecer, es el nombre que se le da a esa continuidad. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con la oración? Permanecer es fundamental en cuestión de la oración. El privilegio de orar y experimentar las respuestas que Dios da son el fruto de tu vida como sarmiento. El privilegio de orar y experimentar la respuesta que Dios da son el fruto de tu vida como sarmiento. O sea, el sarmiento es el pámpano o es la rama. Y el versículo 15 dice, versículo 7 dice, seguimos el 6, dice, el que a mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, y aquí está la oración, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y es la respuesta de las oraciones. Es el privilegio de orar y experimentar las respuestas que Dios da, el fruto de nuestra vida como sarmiento. En el versículo, recordemos una cosa, recordemos que desde el capítulo 13 es un mismo evento, y desde el capítulo 13 se está viviendo la última, estamos en el ambiente de la última cena, y el Señor está hablando con sus discípulos. Ya cuando llegamos al capítulo 15, Judas no está, y bueno, él no está escuchando esto porque pues él no era un verdadero creyente, y él ya se había ido a su lugar. Y en el capítulo 14, que es parte del mismo discurso del Señor Jesús, dice él, capítulo 14, versículo 14, dice, si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Y Jesús está hablando de la permanencia y está diciendo, puedes tener el privilegio, el fruto, la evidencia del fruto de tu vida como sarmiento es que permaneces, y es esa permanencia, es el privilegio de poder pedir en oración y que Cristo mismo se está comprometiendo de manera personal a dar respuesta a las oraciones. Dice, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Pero no solamente el Señor Jesucristo, sino el Padre también, dice en el versículo 16, capítulo 15, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. El Padre está comprometido también, y es el privilegio. Permanecer es un privilegio, y ese privilegio es orar y experimentar la respuesta que Dios da. Ese es el fruto de nuestra vida como sarmiento. Ahora, dice, en aquel día, versículo 23 del capítulo 16, dice, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Ellos darán respuesta. Ellos proveerán todo lo que su pueblo, que mora en él, pida orando en su nombre. Y ahora, es importante, hermanos, que el que permanece en Cristo va a pedir, y va a pedir en el nombre de Cristo. Ahora, ¿qué significa pedir en el nombre de Cristo? Pedir en el nombre de Cristo significa, simple y sencillamente, que oramos y al final les decimos, te lo pido todo en el nombre de Cristo. No necesariamente. Hay tanta gente que dice barbaridades orando y después termina diciendo en el nombre de Cristo. ¿Qué significa? Hermanos, si usted va mirando el pasaje que estamos leyendo, hay una estrecha relación entre la palabra. La palabra, el obedecer la palabra, el obedecer los mandamientos, el permanecer en Cristo y permanecer en la palabra de Cristo. Es interesante que Cristo mismo es la palabra viva. Pero él está hablando de su palabra revelada, su palabra escrita, y está haciendo énfasis también en la permanencia. Y la permanencia implica el hecho de poder estar lleno de la palabra. Y es interesante que la llenura del Espíritu Santo tiene características con estar lleno de la palabra, porque la espada del Espíritu es la palabra de Dios. ¿Y qué significa entonces pedir en el nombre de Jesús? Versículo 7 dice, si permaneciereis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pedir en el nombre de Jesús es pedir lo que está en armonía con su voluntad, conforme nos indica en su palabra. Hermano, no puedes orar si no conoces la palabra. No puedes orar correctamente si no te estás llenando de la palabra de Dios, porque Él no va a hacer cualquier cosa que nosotros le pidamos, sino cualquier cosa que pidamos conforme a su voluntad. ¿Y a dónde ha revelado Dios su voluntad? En la Escritura. Ahí está su voluntad revelada. Hermanos, la oración pedir es pedir lo que está en armonía con su voluntad. Y una de las cosas mejores que podemos hacer es estudiar y mirar en la Escritura, por ejemplo, por qué cosas oraba el Señor Jesús. Una de las cosas que seguramente es de acuerdo a la voluntad de Dios es que nos amemos unos a otros. Es que seamos unidos en la familia si somos creyentes, en la iglesia si somos creyentes. Eso es pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Es leer, por ejemplo, las introducciones de las cartas del apóstol Pablo y mirar por qué cosa oraba. Y él dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Orar oraciones bíblicas. Orar y pedirle al Señor que nos enseñe qué es lo que está Pablo pidiendo ahí por los hermanos. Y estar orando, eso es orar conforme a la voluntad de Dios. A veces oramos y decimos, Señor, ten misericordia de... Y pensamos en alguien que no ha creído. O en alguien que está viviendo de una manera no recta. Y decimos, Señor, ten misericordia. Y la verdad, hermano, es no pidamos que le tenga misericordia, sino que Dios le extienda su misericordia. Porque si esa persona está aún viva, es que Dios le está teniendo misericordia. Pidamos que le extienda la misericordia. Si Dios no tiene misericordia, Él ya no vive. Por la misericordia de Jehová, dice la Escritura, es que no hemos sido consumidos. Y mientras una persona esté viva, está siendo objeto de misericordia. Ahora, hermanos, la palabra, pedir en el nombre de Jesús, es pedir lo que está en armonía con su voluntad, conforme nos indica su palabra. Si podemos pedir y siempre pedir como el Señor Jesucristo pidió. Es evidente que ante el sufrimiento que el Señor estaba aguardando, Él dijo, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero. Hermano, podemos hablar con el Señor de lo que deseamos, pero no es verdad, como alguna gente dice, que hay que pedir y exigir al Señor. Hermano, no tenemos nada que exigir al Señor. El Señor solo nos debe una cosa, y lo único que nos debe es consumirnos en el infierno. La misericordia y la gracia son voluntarias. Siempre me gusta recordar, no confundamos, la misericordia y la gracia son voluntarias. Un profesor en un seminario dice que él empezó su curso, y cuando él inició su curso, él le dijo a sus alumnos, jóvenes, para que ustedes aprueben el curso, es muy sencillo, tienen que asistir, tienen que participar en la clase, tienen que entregar sus proyectos a tiempo. Dice que llegó la hora del primer proyecto, y todos trajeron su proyecto, y solo uno llegó, y así un poco nervioso, pidió si por favor podía entregar la siguiente semana. Y el profesor le dijo que estaba bien, que lo podía entregar la siguiente semana. Cuando llegó la fecha de entrega para el segundo proyecto, pues la mitad trajo a tiempo el proyecto, y la otra mitad llegó así un poco ya no tan nerviosos, un poco más tranquilos, pidiendo oportunidad para la siguiente semana. Y bueno, cuando llegó el tercer proyecto, uno solo trajo el proyecto, y todos los demás, conforme iba pasando lista, así todos despreocupados, decían, la próxima semana. Entonces él agarró y empezó a decir, cero, y a poner ceros y ceros. Y de pronto se escuchó una voz que dijo, eso no es justo. Entonces el profesor levantó la vista y dijo, ¿alguien dijo algo? Y alguien muy valiente se puso de pie y dijo, sí, yo dije que eso no es justo. Entonces él le dijo, usted quiere justicia. ¿Cuál es su nombre? Cuando dijeron el nombre, revisó y dice, bueno, usted no entregó a tiempo el primer proyecto. Usted no entregó a tiempo el segundo proyecto, y usted no entregó a tiempo ahora, tampoco, no tiene su proyecto. ¿Sabe qué? Yo le había puesto calificación cuando entregó atrasado, pero yo dije claro al principio que era en la fecha. Así que usted está pidiendo justicia, así que el 8 que le había puesto en el primero se vuelve 0, y el 9 que le había puesto en el segundo es 0, y este es 0. ¿Alguien más quiere justicia? Y muchas veces nos confundimos cuando se nos muestra misericordia y gracia. Y queremos estar... La misericordia y la gracia no se exigen, son voluntarias. Lo que esa persona quería, justicia, tuvo justicia. Hermanos, no nos equivoquemos. Lo único que merecemos de Dios es justa ira. Todo lo demás es misericordia. De hecho, a veces oramos y decimos, Señor, gracias porque nos das más de lo que merecemos. Hermanos, eso bíblicamente no tiene sentido. Eso es una contradicción al Evangelio. Por supuesto que nos da mucho más de lo que merecemos. Si nosotros merecemos condenación, eso es lo único que nosotros merecemos. Pero estamos tan inyectados muchas veces de la mente de este mundo, el espíritu de esta época, sobre todo esta época, es una época de la gente que cree que todo el mundo le debe algo. Hay hijos que son tremendamente problemáticos con sus padres porque creen que sus padres están en deuda con ellos. Estamos viviendo en una época de victimización donde la gente cree que todo se le debe. Es interesante que se pide igualdad de derechos, y es una de las razones por la que se ha rechazado la doctrina de la gracia, porque mucha gente cree que todos deben tener la misma oportunidad. Pero eso es totalmente una equivocación, eso es totalmente una llenura de vanidad y de orgullo, porque pensamos el injusto intentando definir lo que es justo. Nosotros no tenemos la más mínima idea de lo que es justo, porque no somos justos. El único justo es Dios. Y lo que nos debe sorprender y venir en humildad no es porque no todos tienen la misma... Cuando se trata de hacer políticamente correcto el Evangelio, se retuerce el Evangelio. Porque lo políticamente correcto es todos deben tener igualdad de oportunidad. Entonces se empieza a decir que Cristo solo vino a hacer posible la salvación de la gente. Y la gente tiene todos la misma oportunidad, y entonces la salvación depende de la decisión de la gente. Pero eso es totalmente falso. Lo único que el hombre, todo hombre que ha nacido de Adán, merece de Dios es condenación. Y la sorpresa debe ser, ¿por qué Dios, debiendo condenar a todos, está salvando una gran multitud que nadie puede contar? Y hermanos, esas cosas tienen que ver con nuestra oración. Pedir en el nombre de Jesús es entender quiénes somos delante de Dios y quién es Dios. Jesús vino no a hacer posible la salvación de toda la humanidad. Dice la Biblia claramente, llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él es un salvador exitoso. Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Permanecer en Cristo. Leímos el versículo 7. Lo otro que significa pedir en el nombre de Jesús y que es permanecer en Cristo es un reflejo de lealtad a Dios. Y se nota en cómo Él es la influencia más grande en nuestra oración. Dice, Jesús indica una relación estrecha entre permanecer en Él y que sus palabras permanezcan en nosotros. Las palabras pertenecen a Él, el perfecto articulador y autor de la palabra de Dios. Una de las cosas importantes, hermanos, es necesario llenarnos de la palabra de Dios. Clamar para que nos llenamos de la palabra de Dios y conocemos a Dios. Porque hay un asunto importante que muchas veces escapa de nuestra atención. Hermanos, hay algo que usted y yo hacemos incesantemente. Desde que usted abre sus ojos y da buenos días, hay algo que usted y yo empezamos a hacer hasta que damos buenas noches, y es hablar. Pero pocas veces nosotros captamos. Número uno, las palabras no son nuestras. Hermanos, es una verdad teológica importante de pedir a Dios que las grabe en nuestro corazón. Las palabras no son nuestras. El hombre habla porque Dios habla. Las palabras son prestadas. Las palabras pertenecen a Dios. Dios es el dueño de las palabras. Y Dios, al hacer al hombre a su imagen, le dio la potestad, la facultad de poder hablar. Las palabras son poderosas. Las palabras pueden construir o pueden destruir. Y hermanos, todo esto es fundamental poder entender en cuestión de una vida de oración y la importancia y la necesidad de permanecer en su palabra. Permanecer en Cristo significa permanecer en su palabra. Pero permanecer en su palabra no significa que usted pueda citar desde Génesis 1 hasta el último versículo de Apocalipsis de memoria. Los fariseos podían citar grandes extensiones de la Escritura y correctas extensiones de la Escritura. Ellos se recitaban de memoria el Shema y ellos no vivían. Ellos no permanecían en Dios. Hermanos, una de las cosas más trágicas que nos puede suceder, hemos de orar, Señor, líbranos de la falsa religión. Señor, líbranos de simplemente ser personas de que nos acostumbramos. Concédenos conocerte. Conocerte como el dueño del lenguaje. Las palabras son tuyas. Si comemos o bebemos, hacemos otra cosa, hagamos todo para la gloria de Dios y en especial hablar, porque hay una fuerte carga en el hecho de que el hablar es una facultad bien importante de ser imagen de Dios, hermano. El perro no habla. Y el loro, aunque habla, no sabe qué dice. Y su lenguaje es demasiado limitado. Se limita a algunas cositas que él puede aprender. Y hermanos, que Dios nos guarde también de ser loros, porque podemos aprender muchas otras palabras y repetirlas. Y estar como el loro. Las palabras son del Señor. Y pedir en el nombre de Cristo debe estar reflejado porque hay una lealtad y la influencia más grande de la vida es la palabra de Dios. Los valores y prioridades de toda la palabra de Dios son los que Él ejemplifica, o sea, el Señor Jesucristo, y los que defiende. En su persona y sus palabras se unen con el Padre y el Espíritu. La persona que habita en Él permite alegremente que su palabra habite en Él. La persona que habita en Cristo, que permanece en Cristo, no le es un problema la palabra de Dios. La persona que habita en Cristo se deleita en hacer la voluntad de Dios. Si hay un conflicto, hermano, examínate si estás en la fe. Si te chocan porciones de la Escritura, examínate si estás en la fe. Porque la palabra es como pan para el creyente. Dice, es como la leche es para el bebé. Dice la Biblia, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y hermanos, es examinarnos, estamos permaneciendo en Cristo. Si bien esto tiene que ver con quienes están en la posición del ministerio pastoral, tiene que ver con cada uno de nosotros. Y la pregunta es, hermano, ¿cómo está tu relación con la palabra? Cristo pone su palabra a un nivel sumamente elevado y es lo que hace su lealtad a la palabra revelada, y es el mismo efecto que se tiene que producir en el creyente. Y es interesante una figura. Yo recuerdo algunas personas bien intencionadas hacen cosas como, por ejemplo, muchachos, hay que memorizar la Escritura. Entonces, el que memorice la Escritura le vamos a pagar un viaje todo pagado de una semana, un campamento. Y, muchachos, hay que meditar la Biblia. El que traiga su libro de meditación todo lleno va a tener un premio. Lo vamos a mandar a 12.000 kilómetros de distancia aquí, todo pagado. Y, hermano, buscando muchas cosas. Pero yo nunca he visto una mamá que le diga al bebé, el niño que tome leche cada 3 horas, lo vamos a mandar a Disneylandia todo pagado. No hace falta decirle eso al niño. Y esto, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Hermano, dice la Escritura, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Si has conocido a Dios y que Él es bueno, se debe reflejar en tu apetito por la palabra. Sin necesidad de que alguien te dé un viaje todo pagado a la luna, o a Marte, o alguien te regale un Tesla, para que puedas leer la Biblia, meditarla y memorizarla. Porque es tu vida, porque entiendes que es las palabras que eran deleite para el Señor Jesucristo, y eso se va a hacer evidente en tu propia vida. Es Jesús quiere que el pueblo ore de la manera que lo prescribe la palabra de Dios. Y hermanos, no podemos orar correctamente si no hay un desear, un deleitarse en la palabra de Dios. Dice, Jesús quiere que su pueblo ore de la manera que lo prescribe la palabra de Dios. Acaba de decir, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. En el versículo 21 del capítulo 14. Y la pregunta es, ¿de qué modo se manifestará Cristo a la persona que ora conforme a su palabra? En el versículo 7 está la respuesta, ¿cómo se va a manifestar? Lo hace en la esencia central del fruto producido, que es el... ¿Cómo se va a manifestar? El que me ama, dice, le amaremos y me manifestaré a él. Y el versículo 7 dice cómo se va a manifestar. El fruto que va a producir la oración es la misma vida de Cristo. El fruto viene de Cristo, la vid, y lo manifiesta a él, su calidad de vida, como es. Es la vida de Cristo puesta en obra, exhibida por sus pámpanos. Hermanos, el fruto es lo que dice Pablo, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Es Cristo manifestándose, porque el creyente piensa como Cristo, el creyente busca los intereses de Cristo. ¿Sabe? El Señor Jesucristo dijo así, tengo una comida, o sea, algo que me deleita, qué hacer que ustedes no saben, y eso es hacer la voluntad de mi Padre. Y la prioridad del Señor era hacer la voluntad de su Padre, porque su prioridad era glorificar al Padre, y Él dijo, te he glorificado. Y hermanos, glorificar al Padre es vivir en Cristo, clamar a Cristo, y Él se va a manifestar, y se va a manifestar con su mismo carácter, capaces por el poder del Espíritu Santo, por la palabra que abunda, de mostrar el carácter de Cristo. No hay manera de mostrar el carácter de Cristo si no has nacido de nuevo, si en verdad no has creído. Y hermanos, eso es un asunto fundamental. Hermanos, que Dios nos guarde de que los años se nos vayan y nos acostumbremos a simplemente venir a un lugar, escuchar 45 minutos, a cantar algunos himnos, irnos y después vivir todo el resto de la vida como si nada tuviera que ver. Hermanos, la vida cristiana es la vida de Cristo. La vida cristiana es fundamental en la oración. La vida cristiana no es una vida de deberes. La vida cristiana es una vida de deleite. El hacer tu voluntad, Dios mío, dice Jesús, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Hermanos, es deleitarse en mostrar la vida del Señor Jesucristo. Es tener como prioridad lo que Cristo tenía como prioridad, glorificar al Padre. Hermanos, estamos aquí y se nos creó para glorificar a Dios. Por eso se nos hizo a su imagen. En Adán caímos y arruinados. Pero si estás en Cristo, Dios está haciendo una obra de restaurar su imagen en ti. Y el llamado es, hermano, estás creciendo cada día la imagen del Señor Jesucristo. En verdad, hermanos, la oración es una batalla. La oración no es fácil. Es más fácil leer y estudiar Orar quebranta nuestro orgullo. Orar humilla el espíritu. Pero hermanos, orar es necesario. Si entendemos la clase de Dios, si hemos gustado que Dios es bueno, si entendemos la clase de mundo en que vivimos, orar es necesario. Hermanos, estamos separados de Él, nada podemos hacer. Estamos en medio de una generación no peligrosa, de una generación maligna y perversa. Hermanos, fuera del Evangelio, escúchelo bien, y es la esa es verdad de Dios. Fuera del Evangelio, el mundo entero está bajo el maligno. ¿Y sabe qué significa eso? La ONU, la OMS, el gobierno de México y el gobierno de todos los países. Y muchos de esos que se dicen científicos, dicen cosas, y muchas veces nos inclinamos, porque cuando dicen científico algo, la gente se postra como si fuera, cuando hay mucha falsa ciencia. El mundo entero está bajo el maligno. En medio de una generación maligna y perversa, y en medio de la cual debemos resplandecer como luminares en el mundo. Hermanos, esas cosas, clamar que Dios nos haga entender para poder venir cada día en oración. Hermanos, no estamos de picnic. Dice la Biblia que tenemos lucha no contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Hermanos, oremos por la niñez, oremos por los jóvenes. Hay una batalla recia por la mente de toda la humanidad. Y la pregunta es, ¿de qué estamos llenando nuestra mente? La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Es el llamado de la Escritura. Mis palabras permanezcan en vosotros. Permaneced en mí. ¿A dónde estamos permaneciendo? ¿De dónde estamos alimentando nuestro espíritu? ¿De dónde se están modelando nuestros pensamientos y nuestra forma de hablar? Hermanos, que Dios nos guarde de repetir cosas que el príncipe de la potestad del aire quiere que repitamos. Y a veces no pasamos todo por la Escritura, no permanecemos y de pronto repetimos cosas que son disparatadas. Que Dios nos guarde de ser instrumentos de propaganda. En épocas pasadas los regímenes totalitarios les daba más trabajo. Ahora cada ciudadano puede ser un instrumento de propaganda, propagando cosas que son totalmente contrarias a la mente del Señor Jesucristo. Totalmente contrarias. Hermanos, el Evangelio tiene que filtrar todo. El Evangelio tiene que tomarnos completamente. Y hermanos, de veras, yo los animo, oremos los unos por los otros. Oremos que Dios guarde nuestra mente. De pronto uno escucha personas que repiten fielmente cosas como esta enfermedad llegó para quedarse. Así quieren que hablemos. Así quieren que pensemos. ¿Sabe? Pensemos. Solo al Señor hay que temer. Solo en el Señor hay que confiar. Pensemos, somos llamados a amarnos los unos a los otros. Somos llamados, quieren que pensemos que el prójimo es la amenaza. Pero el prójimo no es la amenaza. Hermanos, que Dios nos ayude a orar y en base, eso es en pequeño, en corto, pero detrás de eso hay mucha otra maldad espiritual. Se quiere alejar a las personas y hacerlas distintas para cómo Dios nos diseñó. Dios nos diseñó para vivir en comunidad, para amarnos. Es necesario cosas que se nos están prohibiendo y nos estamos acostumbrando. Y hermanos, clamemos porque los niños, la mente de los niños, se les quiere adoctrinar contra cosas que son totalmente contrarias a la moral cristiana. Y todo es parte de un solo paquete que viene disfrazado de aparentemente ciencia. Y hermanos, oración es necesaria. Oremos por nuestra generación. Oremos que Dios nos utilice para llevar fruto, mostrar el carácter de Cristo. Y yo entiendo que puede haber temor, seamos compasivos con los que tienen temor. Oremos para que Dios fortalezca la fe y Dios nos lleve a escuchar la palabra de Cristo que dice, amigos, les voy a decir a quién tienen que temer. Teman a aquel que no solo puede matar el cuerpo, sino destruir el espíritu en el infierno. Y ese es Dios. Hermanos, oremos para que Dios lleve a su pueblo a despertar y entender qué tiempo vivimos. Oremos, hermanos, para que podamos escuchar la palabra que dice, no llamen conspiración a todo lo que este pueblo llama conspiración, ni teman lo que ellos temen. Jehová sea vuestro temor. Solo a Él temamos. Hermanos, necesitamos orar. Orar por la iglesia en el mundo. Orar porque el Señor fortalezca nuestra fe. Vienen muy probablemente tiempos difíciles, pero una cosa es segura. Esa es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Permanecer en el Señor Jesucristo. Clamar al Señor Jesucristo. Y clamar que el Señor fortalezca nuestra fe. Vamos a orar. Oramos con